Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a estar los cuatro hablando de la entrega número 90 de los Oscars. Esta es la quinta vez que yo voy a hablar de esta entrega de premios en este podcast. Segunda vez para Vicky, que el año pasado fue tu primera participación en el podcast, que aprovechamos una visita que habías hecho a Buenos Aires. Sí. Y la primera de Juli y Nico. Para el que escucha regularmente sabrá que no es algo que me vuelve loco ver esta entrega de premios. Y este año fue bastante accidentado para mí porque no tengo cable en mi departamento. Y la verdad que habrán visto que estuve subiendo un montón de podcasts. Teníamos el pro del concurso de The Shape of Water. No le di pelota a eso en mi cabeza. Pensé, seguro que TNT lo pasa si no es en YouTube, es en su página. Resulta que no hacen eso. Horas antes del la entrega intenté solucionar esta cuestión. Resulta que TNT tiene algo tipo HBO, TNT Go. Entonces me registré, pero resulta que usaba Flash. No vi cómo, o sea, Flash, ¿qué usa Flash hoy en día? No vi cómo activarlo, un quilombo. Terminé viendo la edición doblada de TNT en una página que se trababa constantemente. La verdad, la primera parte de la entrega no le presté toda la atención que le presté otros años. La segunda, que son las categorías más importantes, sí, pero me pareció también que fue una entrega aburrida.
Ya viene hace unos años siendo bastante aburrida. Yo creo que la disfruto por una cuestión de que aprovecho para estar primero llenando los prodes y por otra cuestión para ir comentándola a través de las redes, pero más allá de ese divertimento, las entregas son muy aburridas hace bastante.
Es extremadamente larga, mucho más larga de lo que debería ser. Bueno, a mí me entretiene mucho más después conversar acá y nosotros siempre hacemos un foco más a las películas. Es como una forma. Acá sucede algo que también siempre hablamos, que es que las películas de los Oscars se estrenan en enero, febrero. En Estados Unidos se estrenan también en la última parte del año. Bueno, y cuando hacemos el balance de lo mejor del año, nunca pueden entrar estas películas porque la mayoría no las vimos. Entonces es una oportunidad para hablar de esas películas que no entraron a fin de año. Pero la entrega en sí, sí, es bastante aburrida. Yo sé que vos, Vicky, sos la que creo que más disfruta de nosotros de verla.
Sí, en realidad tengo como una tradición familiar con los Oscars que hace mucho tiempo, bueno, desde que era bastante más chica, me juntaba con mi abuelo, mi abuela y mi tía a ver, porque a ellos les encantaba ver. Y mi abuela ya no está más, pero mi abuelo sigue viendo. Y entonces creo que me quedó de ahí como la excusa para juntarme con mis abuelos a comer y a hablar de las películas, qué sé yo.
Ahí le diste como una vuelta de tuerca más emocional.
Sí, sí, sí.
Yo sabía de tu costado cholulo, no conocía esa historia. Y vos, Juli, también tuviste problemas.
Yo no tengo cable, no tengo televisión en mi casa y me niego a tenerlo porque ¿quién carajo tiene una televisión hoy en día cuando tenés internet y torrent y Netflix y todas las cosas que hay? Entonces,
ojo, porque es confuso, o sea, tener una televisión, sí, no tener televisión.
Claro, claro, no, yo ni siquiera tengo, o sea, somos dos pibas de 20 años, no tenemos televisión,
cada
una
tiene
su computadora, entonces si claro, vemos algo, lo vemos en
yo
la
vivo
compu
sola y tengo dos televisores.
Bueno, claro, no, yo ni en pedo, o sea, no.
Sí, sí, no, no, yo, a mí no me interesa para nada tener televisión como la señal de cable, sí necesito una tele para ver las pelis.
Claro, o sea, es una compra que pienso hacer en algún momento, una televisión para tener, no sé, un buen Chromecast o un HDMI, copado, está todo bien. Pero no me interesa tener cable, ni ahí, no pagaría, es un gasto que me parece totalmente ridículo. Y tengo esta cosa de decir, bueno, ya fue, yo los Oscars lo vi un par de veces por streaming, así encontrando páginas que me lo pasaban en inglés. Este año no sé si se pusieron más efectivos con el tema del control antipiratería o qué, pero no había ni un solo link que te permitiera ver la entrega de premios en streaming directo en inglés, porque yo no la iba a ver doblada ni en pedo. Así que me puse a buscar. Había encontrado uno que pasaba TNT de Estados Unidos, pero era la señal de otro. Viste que TNT tiene como 60 canales en Estados Unidos. Y era uno que pasaba solo películas, entonces a las 10 de la noche yo lo tenía por las dudas. A las 10 de la noche empezaron a pasar una película y fue bueno, listo. Y al no encontrar ni una sola señal que lo emitiera, dije, bueno, voy a apagar el teléfono, me voy a poner a ver Call Me By Your Name, que fue lo que hice. Entonces en el momento en el que estaba pasando la ceremonia, yo me vi mi peli preferida, que estaba nominada.
Muy bien.
Y después esperé a que subieran completa la ceremonia en inglés y ahí la vi. digamos, pero me terminé acostando creo que a las 6 de la mañana, 5 y media, porque me vi o sea, toda la entrega completa. Igual os debo admitir que muchas partes las adelanté porque me parecían aburridas,
Sí.
pero...
Teniendo la posibilidad es
Ah,
algo muy
y sí,
tentador.
toda
Eso es
la
lo bueno,
parte...
eso es lo bueno de ella, que tiene la posibilidad de poder adelantarlo. Nosotros era fumárselo
Claro,
todo, onda.
la parte del cine era como, no me interesa esto.
Sí,
Chao.
yo pensé, lo puse en la balanza, dije, bueno, lo veo doblado, que fue el único link que encontré, o me despierto mañana temprano y lo veo bajado, pero no me quise despertar temprano, lo
Me
terminé
parece,
viendo
claro,
doblado.
despertarse temprano para ver los Oscars es como medio
No,
extremo.
claro, yo directamente dije, bueno, me voy a acostar tarde, que tenía un
Eso.
poco más de sentido, y además lo que quise hacer fue, bueno, apago el teléfono porque no me quería enterar, o sea, quería tener aunque sea algún tipo de sorpresa cuando anunciaran algún ganador. Apenas abro la compu igual para buscarlo, me salió quién había ganado al toque, viste, me aparecía
Claro.
quién había
Claro,
ganado
ganadores.
mejor actor de reparto, que bueno, eso era igual fija, mejor actriz también era como, oh, qué sorpresa, y mejor guion original tenía esos tres premios. Pero el resto para mí fueron todos una sorpresa dentro de todo.
Hay quienes dicen que fue una entrega bastante predecible. A mí me parece que fue igual de predecible que siempre. La mitad son medio seguros y la otra mitad
Sí.
no, qué sé yo. O
Sí, yo creo
sea.
que hace ya varios años es, por lo menos para gente como nosotros, que capaz seguimos el resto de los premios y vamos viendo artículos y cosas en internet, medio que es bastante fácil predecir ya hace mucho tiempo. Pero bueno, por ahí hay gente que no, porque hay gente que tuvo como cuatro respuestas correctas en el pro
Tampoco
de
es una
decir.
película de Shyamalan que tiene que ser, oh, Dios mío, al final están todos muertos.
Claro. Claro.
Es una entrega de premios y
Pero además,
normalmente.
eso, si vos ves los Golden Globes y viste cómo vinieron los anteriores, el día anterior habían sido los Spirit Awards, ya sabés más
Claro.
o menos por dónde viene la mano.
También a mí me da la sensación, yo tengo algunos conocidos que parece que se reescriben la memoria muy rápido, que tipo, cualquiera que gane, ah, obvio que iba a ser esa. ¿Entendés? Porque en
Sí.
el caso de Shape of Water es porque tiene cierto condimento de amor al cine, pero si hubiera ganado Lady Bird es porque la dirigió una mujer y este año ta ta ta.
Claro.
Call Me by Your Name es porque el año pasado ganó Moonlight. ¿Entendés? Es como que hay gente que diría, claro, siempre eligen lo
Pero
mismo.
siempre encuentra una justificación, esa gente que siempre encuentra una justificación para decir, ah, ganó esta, pero no se lo merecía. ¿Qué querías que ganara, Roberto? Dale.
A
Pasa
mí,
siempre
yo
eso.
cada año digo que me parece que el ganador es secundario. Desde que se alargó la lista de posibles nominados para mejor película, es como un top 8, 9, 10 de lo mejor de Hollywood según Hollywood, que tampoco significa mucho. Eso es lo
Sí, es
importante.
como que en realidad no tiene tanto valor el premio en sí. Es más una cuestión de. Es como ver un concurso. Hay gente que ve el mundial, nosotros vemos los
Sí,
Oscars,
sí, sí, sí.
y es una
Claro. Y
competencia de películas.
es una manera de señalar un montón de películas buenas. Este año, por lo menos de las 9 yo vi 7. Las 7 me parecen no solo muy buenas todas. La única que no me movió tanto fue The Post, y encima es una película que está muy bien también. Pero además de eso, me parece que fueron muy diferentes entre sí. Eso es interesante.
Sí, fue el año en el que
Sí.
hubo más diversidad, justamente. Pero tiene, sí, fue como en balance, fue como un buen año de películas que no había nada que dijeras, salvo Darkest Hour para mí, que me resultó súper
Que
embolante,
es una que yo
y
salteé.
que es algo típico que
Sí.
premien en los Oscars también.
Bueno, ahí tenés. Si hubiese ganado Darkest Tower, era, claro, la típica
Claro.
película del Oscar.
Claro.
Es el discurso del rey de este año. Por eso es como que todas tienen un antecedente. Pero de Darkest Tower, bueno, salvo una notable excepción, no se llevó nada importante.
Sí, bueno, se llevó el actor y maquillaje.
Maquillaje.
Bueno, maquillaje,
Pero
maquillaje
era
era.
bastante evidente que iba a ser maquillaje.
Sí.
Tenías a Gary Oldman haciendo de cualquier cosa que menos Gary Oldman era.
Claro. Sí, maquillaje era cantadísimo. Y en retrospectiva, esto es una de las cosas que estoy criticando. Se podría decir que también actor, ¿no? Porque es el típico papel que premia la
Y
academia.
es ese típico papel también de, bueno, en realidad te lo tenías que haber dado como cinco
Sí.
veces ya.
También.
Pero
Sí.
bueno, nada, hiciste uno ahora en el que estás medio raro y dale, tomá, está tuya, la gran Leonardo DiCaprio.
Sí, se juntaron
Mirá, te
varias
tendríamos que haber
cosas.
premiado en The Wolf of Wall Street porque la rompiste y fue la mejor interpretación de tu carrera, pero hey, hiciste de un mudo en una película de Iñárritu y te cagaban a trompadas y casi te mata un oso. Tomá.
Claro.
Oscar. Pero es también lo que suele decir Fede siempre, que la academia premia el que actúa más, no el que actúa mejor. Así
Exacto.
Que el papel que está más maquillado o que hace de discapacitado
o el que grita más.
El que grita más también. Sí, para mí se juntaron varias cosas. Una es la trayectoria. Gary Oldman es un actor que, extrañamente, esto es uno de esos datos que nadie sabe salvo el fanático más fanático de los Oscar. Su primer nominación fue en Tinker, Soldier, Taylor, Spy, que fue es una película que yo no vi todavía de hace 3 años.
Gary Oldman. Yo intenté verla y no se puede.
¿Ah, no? ¿Es aburrida?
Sí, demasiado.
Okay.
Creo que hace 5 años en mi lista de Netflix y nunca le di play.
Bueno, Gary Oldman tiene un montón de papeles anteriores, ¿no?
Sí.
Esta es su segunda nominación recién y pareciera en parte que, bueno, sí, es un premio a la trayectoria, eso por un lado. Por otro lado, es el papel más rimbombante, no solo por la típica frase que les encanta decir allá, que es desaparece en su papel porque no se nota que es él, qué sé yo, pero se nota que es él porque otra persona que estuvo abajo de kilos de maquillaje es Doug Johnson de Shape of Water y nunca jamás se va a considerar a esa persona como un actor en esta clase de premios.
Esas cosas súper injustas, así como tampoco nunca van a tener en cuenta Andy Serkis, que hizo no sé cuántos papeles increíbles, o sea, César.
Imagínate el día.
Tipo hizo de César el día que a Andy Serkis lo nominen a un premio. Ahí voy a empezar a tomar en serio a la academia, me parece.
No necesariamente. Pero Andy Serkis, imagínate tener a César, o sea,
claro, tipo,
a un
está
personaje.
César como mejor actor, ya está.
Claro, o sea, Andy Serkis en realidad, pero como que sí sea por una interpretación digital, eso sería muy interesante. Y claro, no hay tanto de.
Recibe el premio Andy Serkis en lugar de César.
Claro, una cosa así. Y bueno, por otro lado, sí, como decís vos, es los que actúan más. El clip que pasan de... Es muy divertido. El clip que pasaron en cuando estaban hablando de los nominados. Está gritando, ¿viste? Re emocionado. Y sí, esta es la clase de cosa que le gusta.
Claro. Ponen el momento que más grita o el momento que más llora, sí o sí. En
tal
ese
cual.
Claro,
pero me parece que estamos todos de acuerdo acá que el premio, para mí... Bueno, de nuevo, yo estoy hablando sin conocimiento de causa porque no vi Darkest Hour, pero para mí lo mejor que vi en materia de actuación este año, lo vi la semana pasada en Call Me By Your Name.
Por... Es que Timothy Chalamet no solo es uno de los actores más, no, más jóvenes nominados, porque sacan, viste, la lista de cuántos eran los actores de menos de 25 años nominados y son realmente muy pocos.
¿No se te hace que todos los años se rompe ese récord?
Sí, como que todo el día, y uno más chico, y uno más chico, y no sabes si sí o si no, pero lo cierto es que Timothy Chalamet es uno de los pocos que tiene esa edad y una nominación. Es un pibe bastante nuevo en la escena porque nosotros recién lo empezamos a ubicar ahora. Hizo Lady Bird y Call Me By Your Name y antes había hecho un par de papeles, parecen muy pequeños.
A mí me dijo alguien que algo que no hubiera sabido por mi cuenta, fue el hijo de Matthew McConaughey, claro, en Interstellar.
Claro, sí. Así cosas, pero tampoco, es medio chico. Y el pibe la rompe porque hace ese papel de pibe de 17 años que se quiere hacer el duro. Y el clip que te pasan, si no me equivoco, el clip que pasaban era cuando estaba hablando con el padre. No,
sí.
esa expresión, uh-huh, esa cara de no expresión prácticamente, es increíble. El
sí,
pibe
sí.
Ese,
para mí tiene mucho más valor que Gary Oldman muchísimo gritando.
Exactamente.
Es que yo una cosa que siento es, nadie puede negar lo buen actor que es Gary Oldman. Pero si ya no se lo diste en su momento cuando hizo grandes papeles, no se lo des ahora, ¿entendés? Es lo mismo que pasó con Scorsese con Los Infiltrados o lo que suele pasar. Ya está, no se lo diste en su momento, listo, pero se lo dan por algo que no merece tanto reconocimiento, quizás. Es más un premio a la trayectoria que por el papel
que
hizo.
Es que pasa que me parece que después a la larga tampoco uno se acuerda por qué película ganó. Es como que Academy Award winner Gary Oldman.
Claro,
nadie dice,
pero también pasa, qué sé yo,
a
Daniel Kaluuya, no sé bien cómo se pronuncia.
Bueno,
es una interpretación excelente.
A mí me hubiera encantado.
Si
no ganara Timothy, me hubiera encantado que gane Daniel Kaluuya, más allá del color de la piel. Porque ahora vamos a hablar también de una de las grandes sorpresas de la noche, que es el guión. Pero bueno, ya que estamos hablando de actores, ¿por qué no hablamos del mejor momento? Me parece que el único momento de esos momentos espontáneos que no se pueden guionar, pero que realmente quedan en el recuerdo de muchos, es el discurso, entre comillas, de Frances McDormand, que era uno de los más cantados. Vos, Vicky, que sos la única que tiene una computadora enfrente, tenés ahí los resultados de nuestro PRODE, que dicho sea de paso,
sí,
casi duplicó a los participantes del año pasado. así que se podría decir un éxito. Y me gustaría saber si nuestros oyentes votaron en su mayoría a Frances McDormand, porque me parece que era uno de los más cantados, como estaba diciendo, pero estaba Meryl Streep.
Sí, Frances McDormand tuvo el 77% de los votos, o sea, bien. La gran mayoría, y el resto quedó dividido muy parejo entre las otras, en 5%, 6% tuvo Saoirse, muy decididos todos los votantes.
Muy bien, porque algo que me sorprendió cuando iban a tanda en TNT es que mostraban entre los televidentes...
No sé qué hace TNT. ¿Qué es esa gente que vota? ¿Vota cualquier cosa?
Es que eso es lo que me hizo dudar. Como no me había fijado en los resultados en nuestro PRODE, me hizo dudar. Dije, 50, ¿quién piensa? O sea, está bien, es Meryl Streep, pero ¿quién piensa que va a ganar este año Meryl Streep? ¿Sí?
Ya tiene ya mucha,
no,
ya está.
Ya no debería ganar más. Claro. Yo creo que tienen que poner dos reglas en los Oscars.
Si ya ganaste tres...
Que no nominen más a Meryl Streep. Y que no nominen más a Pixar. Siempre gana Pixar.
¿Entendés? Bueno, pero Pixar
es
otra cosa.
Pero es si vos pones una peli de animación y Pixar siempre va a ganar porque hace las mejores cosas.
Claro, hace las mejores cosas, pero digo, dejémosle lugar a nosotros. Tipo, Loving Vincent es una película hermosa de animación. Uh-huh. Denles espacio, así bueno, como no ahora vi. Están dejando más lugar.
Pero Coco.
Sí, ya sé, a mí me encantó Coco, pero ya está, ¿cuántos Oscars tiene Pixar? Basta con Pixar, basta con Meryl Streep. Es como...
Yo pensé que ibas a decir Denzel Washington.
Bueno, también.
Porque apareció, pasó como con Meryl Streep el año pasado, que estaba por Florence Foster Jenkins, que es una película que no vio nadie. Denzel Washington está en una película, para mí la inventaron para tenerlo nominado.
Denzel Washington no sabe en qué película estuvo tampoco. Sí.
Bueno, pero hablemos un segundo del, como decía, me parece el momento más poderoso de la noche, que fue el... Yo en ese momento estaba en un sopor, porque realmente me estaba aburriendo. Y es muy sorprendente cuando encontrás uno de esos momentos de nuevo que quedan en el recuerdo, especialmente en el medio de una ceremonia tan aburrida, porque a mí me llegó al borde de las lágrimas ese momento.
Es que fue emocionante.
Pero no es porque venía preparado, viste, cuando una película te hace llorar es porque te está preparando desde hace una hora y este es el clímax y es el momento. No, en este momento yo estaba llorando y de repente veo lo que está sucediendo y digo, esto es hermoso, cuando hace que se levanten todas las mujeres y se miren entre sí.
Fue súper poderoso, fue muy importante y era algo que, si bien en esta ceremonia se venía haciendo cada presentación que se hacía, era, bueno, estos 5 nominados hombres y una mujer, bueno, estos 4 directores y Greta Gerwig, digamos que era algo que se estaba resaltando un montón. Fíjense cuántos hombres hay y qué tan pocas mujeres hay nominadas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Frances McDormand lo que hizo simplemente fue visibilizarlo muchísimo más y ponerlo en palabras, y creo que nos emocionó a todos momento en el que ella le dice, se sube re nerviosa y dice, bueno, si me caigo, agárrenme porque tengo cosas que decir.
Se notó que salió poderoso. Del corazón, creo que era lo que estaba por decir.
Claro, yo quería decir que se sintió súper genuino en relación a que quizás, si bien durante toda la noche se estuvo haciendo alusión a eso, por momentos es lo... políticamente correcto que quiere ser la academia. Exacto. Y acá no, acá fue totalmente diferente.
Yo tuve un pensamiento que lo compartí mientras me estaba recontra aburriendo, lo compartí en Twitter, que es esto de mucho de lo que nos gusta, mucho de lo que veo yo cada día, que últimamente tomé la costumbre de ver los extractos que suben a YouTube de los talk shows, específicamente de Seth Meyers, de Stephen Colbert y de Noah Trevor. Me encanta ver John Oliver, me descargo el programa completo. Lo vería en HBO Go si no fuera porque tardan como una semana en subirlo. Todo eso es recontra guionado. El Oscar es uno por año. ¿Cómo puede ser que no puedan guionar cosas interesantes? Porque me parece que lo que decís vos, casi todas las cosas, casi todos los momentos que no son los de Frances McDormand, y es por eso por ahí que brilla tanto un momento como el de Frances McDormand, está guionado. Tenerse a los mejores actores de Hollywood, de la industria de la cual salen las películas que vemos todo el año, diciendo... leyendo de un teleprompter diálogos súper maderosos.
Sí.
Yo no entiendo, como no tienen un año para... Por ahí no un año porque no lo están preparando durante un año, pero meses enteros para hacer algo bien eléctrico, de nuevo, con la gente más talentosa de, por lo menos, Hollywood. Es algo que me llama la atención.
No, y que además vivís de la actuación, por ejemplo. Bueno, en el momento que te premian por eso, sé vos al 100% y decí lo que querés y sé genuino.
¿Qué es lo que pasó con Frances? La verdad que fue un momento poderosísimo.
Y había pasado algo similar, no me acuerdo si había sido en los Oscars o en los Globos de Oro, cuando Meryl Streep, con todo el tema de Trump, cuando fue electo, todo el discurso de Meryl Streep fue totalmente ella.
Lo de Oprah mismo en los Golden Globes de este año fue súper poderoso y re lindo.
Ah, es verdad. Podría que después vino el chiste de Oprah presidente, qué sé yo.
Sí.
Hubo igualmente otros discursos interesantes de los cuales vamos a estar hablando, pero me parece que estamos todos de acuerdo que el momento de Frances fue el más poderoso.
Sí, también creo que uno, hablando de las presentaciones que fueron más originales, estuvieron, no me puedo acordar el nombre de la otra, que tengo Tiffany Haddish y no me va a salir el nombre.
Maya Rudolph.
Ese momento creo que fue lejos la mejor presentación que se hizo en el Oscar, y ellas además presentaron dos premios. Fue original, fue divertido, veníamos de una cosa así que Jimmy Kimmel cada tanto te tiraba un chiste bueno, pero después eran 60 chistes que eran uno más choto que el otro, y ellas hicieron una rutina muy divertida, y que además, como las minas son comediantes, no se notó guionado. Claro. Era más como que parecía que era algo que pasaba. Cuando tenían allá, miren el strip adelante y tipo, quiero que sea mi mamá.
Encima venía al toque después de que había pasado lo del cine. ¿Entendés?
Claro.
Entonces, tenías como un refresco durante la ceremonia.
Bueno, puedo seguir viendo. No tengo que cambiar de canal.
Bueno, ya que estamos, hablemos de lo del cine, que... uno de nuestros oyentes comentó qué les pareció el zoológico de Gente Común Parte 2. Porque es algo muy similar a lo que hizo el año pasado Kimmel. Entiendo que a muchos no les gustó porque fue una de las cosas que menos funcionó el año pasado. Pero me parece que acá, si hubiese sido la primera vez que lo hacían, me gustó un poco más. Me parece que voy a estar solo en esto.
Sí, sí, yo lo sentí demasiado cartón de Hollywood. Y creo que lo que más se disfrutó fue el disparador ese de los panchos.
¿Y quiénes se paraban capaz para ir? El tema de Margot Robbie, que se para súper entusiasmada, tipo, yo quiero ir. Esas cosas parecían más naturales.
Bueno, pero ahí siempre entra el debate de qué es que está arreglado y qué no. A mí me parece que quienes fueron debe estar arreglado, porque si no se podrían haber parado todos.
Sí. Puede ser, pero
no, pero quizás... en el caso de Margot puede ser que... la mina se creyó que por ahí lo podían hacer de verdad y dijo, yo
es
me
que
mando.
Estaba, ese es el tema. La de Margot Robbie se siente más natural porque ella estaba sentada del otro lado. Ah. Jimmy Kimmel baja de uno de los pasillos y ella estaba sentada en el otro pasillo.
Claro.
Entonces ella va corriendo y ese momento así como tipo de complicidad con Gal Gadot, eso parecía más natural, qué sé yo, Mark Hamill saludándola a Gal Gadot tipo como...
bueno,
hola,
a mí Mark Hamill me levantó 10 puntos porque siempre.
Sí, claro. Qué genial. Pequeñas cosas que hicieron que capaz ese momento no haya sido tan duro.
Pero... el tema de la pistola de panchos lo levanta que haya sido Armie Hammer, que hasta hace poco, viste, yo lo tenía como el coprotagonista, cara de piedra de Man From U.N.C.L.E. y no sé.
Sí, el llanero solitario y red social, ponele.
Es verdad, era los hermanos. Ah, bueno, a mí me gustó un poco más entonces. Pero bueno, desde Call Me By Your Name.
Igual lo tenía como un, no sé, medio bobeta, como que no quería.
Tal cual. Y después
el actor típico facherito que te lo pone en una película cada tanto y ahora
de verlo ahí,
que es un actorazo.
Es un copado, pero aparte un copado.
Es lo más. En los Spirit Awards, que habían sido la noche anterior, él estaba, no sé, estaba enfermo o algo así, estaba subiendo una historia a su Instagram, que estaba con suero y estaba haciendo FaceTime con Timothy. Tipo, en cuero, así, tirado en la cama, haciendo FaceTime. Era como pequeñas cosas que hacen que suba un poco más. Y por eso también, cuando sale con el disparador de panchos, está bien.
Sí,
pero el
tema
es ese, como ya había sido una fórmula que había repetido, que había hecho el año pasado, esto se sentía como... bueno, este año lo vamos a hacer mejor.
Sí, sí. O la revancha porque sabían que no funcionó la vez pasada.
Claro.
Vos, Nico, que te quejaste en redes sociales de eso, habías dicho, por ejemplo, que parecía arreglado porque nadie saca los celulares. Pero yo pensé, era una función...
un screener no pueden tener
Si celulares. Es un screener, te sacan los celulares. A mí.
¿Pero habían dicho que era un screener?
Sí, porque estaban viendo a
Wrinkle in Time.
A Wrinkle in Time, que todavía no se estrenó. Claro. Era una previsualización.
Y no solo eso, o sea, no solo no vas a tener a todo el tipo con la cara tapada por el celular, sino que aparte no podía pasar lo que suponemos todos que pasó el año pasado, que cuando mostraron la toma aérea del autobús, todos los parientes que estaban viendo el Oscar les avisaron, che, estás en la tele. Si ahí no tenés celular, y encima estás viendo la película. O sea, es una manera mucho más ingeniosa de que sea realmente una sorpresa para la gente. Entonces me gustó, lástima que es la segunda vuelta. Entonces ahí lo termino minimizando. Y tampoco, en el mejor de los casos, tampoco es una idea maravillosa que queda en la historia. Pero teniendo en cuenta todas estas cosas que estoy diciendo, está bien.
Pero sí, es como que siento como la idea de, nosotros la farándula, los grandes artistas, vamos a mezclarnos con la gente común. Es como medio feo.
Feo. Bueno, igual me olvidé de una última cosa que me gustó. Lo enmarcaron, viste el tema, se podría decir, del sketch. Lo enmarcaron más en un agradecimiento al público, porque sin el público el cine no fuese nadie. Los sorprenden justo viendo una película, tipo todos en silencio, que es algo que cuando uno se pone a pensar es una bizarreada. Estamos 2 horas en silencio viendo
Sí,
una
o sea,
pantalla gigante.
está mejor guionado que el año pasado, pero cuando ya vi que se venía, ya como que me la bajó. O
Sí,
sea, dije,
sí, sí,
no,
sí.
nuevo esto y ya no
Dio
lo pude
paja.
disfrutar.
Más porque venía siendo súper largo la ceremonia y es un embole y nadie realmente, muy poca gente realmente tiene ganas de verla porque es una cosa súper
Hay que
divertida.
replantearse, me parece que el año que viene ya deberían. Cumplió
Cambiar.
90 años, lo dijo Kimmel. Si fuera un tipo, estaría viendo Fox News. En nuestro caso, estaría viendo TN, no sé. Tienen que replantearse cómo se hace esta ceremonia. No puede ser una cosa que dure 3 horas y media cuando tampoco son tantas categorías.
Son 24
Acorta las
categorías y
cosas.
lo que
Si
alarga
quieren.
es. Son cosas que no
Cosas que no
suman tanto.
suman. El chiste del jet ski, por ejemplo.
No sumó las canciones. Hay años que son canciones muy buenas, por ejemplo, cuando hay
Uf.
musicales, entonces hay baile, qué sé yo, pero este año fueron un montón de.
Este año hubo un musical que fue la última que cantó, igual fue horrible, no, ni me acuerdo la canción y no paró de gritar la que cantaba, así que
Sí, The
un
Greatest
bajón.
Showman.
Y yo sufrí horrores a Gael García
Sí.
Bernal cantando. Remember Me. El único que disfruté,
Igual
bueno,
cantó
Eddie
unos
Vedder me
minutitos.
gustó, salvo que igual eso, no le pusieron ni onda al In Memorial. Al
Chavo,
In
faltó
Memorial.
gente.
Faltó gente. Adam West no estaba.
Adam, ¿cómo no vas a poner a Batman, hermano?
No pusieron a
No
Kevin
estuvo.
Spacey tampoco. Pero más allá de eso, eran placas con las caras. Antes ponen, a veces ponen escenas,
Bueno,
videos.
además ese, ¿cuál era el criterio de decir a este le pongo una escena y a este no? Porque
Claro.
hubo muchos actores que pasaron que no tuvieron escenas.
Hubo un, yo creo que hubo uno solo que tuvo escena que es el papá de mi pobre angelito. Después no vi otro
¿Verdad?
que
Mi pobre
tuviera.
angelito se murió. Mirá si le presté atención al
¿Se
Inmemorial que
murió?
no me di cuenta. Parece que se murió.
Sí, se murió, yo me
Mirá,
enteré.
qué loco.
Yo
Pero
tampoco
faltó
sabía. Y después
gente.
el musical, bueno, el Mystery of Love de Call Me By Your Name fue lo que más disfruté.
A mí me re dolió ese
¿Por
porque
qué?
sonaba mal. Sufjan Stevens sonó re mal. Era mi tema preferido de todos los nominados, me parecía el mejor. Es más, después de Call Me By Your Name me bajé como 5 discos de Sufjan porque el tipo es un genio, si pueden escúchenlo. Pero se escuchaba mal el sonido, se escuchaban más fuertes los instrumentos que él.
Ah, yo como que no lo percibo, no sé cómo estaría mi televisión,
Lo
pero.
sentiste más con el corazón, quizás.
Bueno, puede ser, sí, tranquilamente. Y Eddie Vedder me encantó, pero bueno, era un bodrio lo que estábamos viendo con todos los muertos.
Claro, pero bueno, pasa eso. Hay veces que tendrían que replantearse. Tipo, che, y si este año
Esto
no
no
ponemos las
suma.
canciones, ya está.
Sí,
Es
sí. Pero
directa. O sea, porque es medio elitista el tema de decir, como que ya estás tirando un favoritismo. Bueno, se
sí.
presenta esta canción y el resto no. El de Coco fue impresionante.
No,
Gael García Bernal, por suerte, cantó 30 segundos y
sí.
después vinieron a romperla.
Para
Pero.
mí. No, y todo el
Y
arte que pusieron
fue
cuando salieron.
hermoso. Fue hermoso.
Para mí lo que podrían hacer es un popurrí. Que creo que algún
Claro.
año la hicieron, ¿viste? Un fragmentos, que sea un como popurrí. O
Sí,
sea.
solían hacer eso.
Lo que yo siento es como que no le pusieron demasiada onda a nada de todo lo que se hizo,
Sí, le faltó
básicamente.
onda a la entrega.
Ponele, el opening no hubo. Era la pantalla en 4:3 como si fuera en otra época y
Sí.
enfocando a los actores que estaban sentados y el discurso de Jimmy Kimmel. No estuvo bueno. El año pasado habías tenido todo un musical a la onda La La Land mezclando todas las películas que estaban
Claro.
nominadas. Era mucho más interesante. Lo que más disfruté, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, son esos pequeños montajes que iban haciendo cada
Sí.
tanto
Totalmente.
y te emocionaban con las
Sí.
películas que ibas
Era
viendo.
imposible no emocionarte viendo esos montajes,
Sí,
por
sí,
más que
sí.
estaban pasando de lo que sea, qué sé yo, pasando de películas de guerra y además toda esa cosa de agradecer a las fuerzas que pelean
Bueno,
por la libertad, viste, medio
eso.
que te jode, pero
Sí.
igual el montaje de películas de guerra
Pero igual estuvo
hasta te
lindo,
podía
sí.
llegar a emocionar por más que vos estés parado en la otra vereda
Claro.
ideológicamente de eso.
Sí,
¿Te
porque
pasó?
hay muchas muy buenas películas.
Sí.
A mí lo que me gusta de esa clase de compilados, una vez que ya viste mucho cine, es reconocer to
Y
casi todo.
sí. Claro,
Está
podés decir, ¡ay,
buenísimo eso.
esa!
Claro.
Yo entré en conflicto con el
Pero
de.
aparte te viene ese como ese sentimiento de aguante el cine, las series no existen, que es lo que
Claro.
seguido me viene últimamente.
Pero una cosa que entré en conflicto fue cuando pasaron el video donde hablaban todos sobre la diversidad y pasan, después de eso, inmediatamente te hacen uno sobre, bueno, adoremos a la milicia, al
Claro, viejo,
ejército.
Eso me parece que fue
Claro.
bastante de mal gusto. Me parece
Onda,
que solo se puede,
ya
solo puede
sabes.
ser apreciado en Estados Unidos
Ese es
y no
el
sé si
tema.
justo en esa habitación. ¿Entendés?
Precisamente, me parece que es como que quedó, si se quiere, pasado de época. es algo que lo podían hacer tranquilamente hace 5 años. Por suerte ya no es el mismo momento, ya no estamos parados igual, y no podés hacer un video que hable de hablemos de las fuerzas que defienden la libertad. No, hermano, te metes en guerras para vender armas porque Estados Unidos se mantiene por el complejo militar.
Claro, ¿entendés? Claro, claro. No, o sea, enseguida, quedó viejo. Enseguida te pones a analizarlo, no es a lo que vaya... Por más que haya una larga tradición de grandes películas bélicas, me parece que, aparte, no hicieron eso con todos los géneros, entonces
no,
eso es lo chocante.
¿Por qué no hablas, ponele, de películas de... No, no pusieron dramas ahí, o no pusieron...
Cuando yo vi el compilado de las películas bélicas, dije, bueno, va a haber una de cada género, una de pelis de terror, una de musicales, y al final era solo para las bélicas.
Sí, sí. De hecho, creo que es la última, porque después lo que queda en ese momento de la noche son los de los actores, que también están buenos, pero no vuelven a hacer algo similar.
De hecho, hubiera parecido que se hizo nada más para que Kimmel pudiera meter el chiste de esa famosa guerra que tiene con Matt Damon. Sí. Sin embargo, fue uno de los mejores chistes que hizo en la noche. Pero sí, era no tiene sentido, ya está, dejémonos, hay que dejar de robar con pelis de guerra, aunque sea por 2 años.
Y Jimmy Kimmel tiene que dejar de robar con el
con
chiste
Matt
de
Damon,
Matt Damon, tal vez.
Sí.
El año pasado tenía más relevancia porque Matt Damon estaba nominado, pero ahora dale, Kimmel.
Claro. Otra cosa que me llamó la atención es que en estos compilados obviamente está lleno de clásicos universales del cine, pero de repente aparece American Sniper, ¿viste?
Sí.
Sí.
En este momento no se me ocurre otra, pero habían varios que decías, ah, cierto que premiaron esta porquería, olvidable. El discurso del
The
Rey,
Artist,
por ejemplo.
De Hard Locker estaba también.
De Hard Locker, pero de Hard Locker a mí sí me gustó, pero hay algunas que son tan
bueno,
olvidables.
Pero es muy bandera del pensamiento de ellos,
sí,
también.
Es cierto.
Tiene eso.
Que me, nada, llama la atención eso, porque así como se premiaron grandes, enormes películas y enormes artistas en los Oscars, hay años en donde parece que es... quedó elegida una película que realmente en este momento, después de verla en el compilado, ya me olvidé de nuevo, claro. ¿Entendés? Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos a hacer un repaso un poco más rápido de las categorías? Porque se nos está yendo a la mierda este podcast. Estábamos por los actores. Otro muy, muy seguro, me parece, no sé si habrá sido así entre los votantes de nuestro prode, era Sam Rockwell como actor de reparto.
Definitivamente.
Todo quien haya visto Three Billboards iba a ir por ese...
No, y todos quienes hayan visto más de una película con Sam Rockwell, es imposible no quererlo.
Sí, es lo más.
Es lo más.
Sí.
Es el tipo... Yo lo que deseaba es... Sabía que iba a ganar. Quería que subiera al escenario bailando, porque es un clásico...
Es un gran bailarín.
Los movimientos de baile que tiene ese chabón son increíbles. Y me defraudó un poquito por ese lado, pero igual era una fiesta que...
Bueno,
que
trivia, trivia entre nosotros. En estos días, Nico, de Foto de Perfil en Facebook, tiene a Sam Rockwell.
Es verdad.
Actor secundario fue menor la cantidad de gente que votó, pero igualmente es la gran mayoría, 66% votó por Sam Rockwell, y el resto 10% y 11% por Willem Dafoe y Woody Harrelson. Julio, votaste por Christopher Plummer. ¿Por
qué? ¿En serio?
Sí.
No le estaba prestando atención al pro, entonces.
Y cambió los resultados.
Sos rarísima, Julieta.
Sí. No, bueno, no
capaz
sé.
Porque estaba encima y
capaz
Rockwell
le
y...
pifié con el teclado, con el.
Ay, Julieta,
pad,
ponele
ser.
Onda, loco. Si no le pones onda a vos, ¿qué podemos esperar de los oyentes?
A mí me sorprende mucho que hayan votado a Willem Dafoe, que es un re buen actor, pero The Florida Project es hermosa la película, pero no hace nada. No sé por qué estaba nominado. Limpia la pileta nada más en esa película. Es muy raro que lo hayan
nominado. ¿En serio?
Yo no puedo decir nada porque no la vi, pero algo que me sorprende es que haya un porcentaje importante de Woody Harrelson, porque si votás por él, evidentemente viste Three Billboards,
claro.
Y Sam Rockwell está mucho mejor.
Sí.
Así que no los entiendo, muchachos, pero respeto sus votos igualmente.
Pero los queremos.
Pero los queremos igual. Pasando algo que se me venía dando vueltas por la cabeza es, bueno, hablemos de mejor canción. ¿Qué ganó Remember Me? Que es una hermosa canción, en una hermosa película, que tiene hermosa música, y me sorprendió, repasando las categorías, que no esté nominada la música de Coco.
Sí.
Pero me quedó rebotando la idea de que no le dieron el premio a Remember Me de Coco, es el premio a la escena de Coco con Miguel, en realidad. No sé si entienden a lo que me refiero.
Sí, 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 con la bisabuela.
No es la canción, sino es la escena, porque la escena es la que te destruye y va más allá de la canción, sino que es una de las mejores escenas en una película.
Igualmente,
del año
creo
pasado.
Que como canción de película es la que más cumple, porque es la que sí o sí salís cantando, o sea...
Puede ser.
Creo que se la cantan como 4 veces en la película y te sabés la letra después de ver Coco.
Sí,
o sea,
sí, coincido. Cumple la función de canción de película, es el estilo de Yo soy tu amigo fiel. Esa es canción de película, lo que tiene quizás las otras, que creo que mi preferida de las que estaban nominadas es Mysteries of Love, pero Mysteries of Love pasa como...
Sí.
muy por abajo, no te llega en algún
Sí, ni
momento de
siquiera
la
se
peli.
escucha, creo que no se la escucha ni siquiera completa en
No,
la
no la
película y
pasan
recuérdame.
completa. Y
Es un momento de
recuérdame,
montaje.
claro, es un
Sí.
momento de montaje. Entonces,
Sí.
lo que dice Vicky tiene sentido que haya ganado por esto, porque creo que de las nominadas era de la que podías decir, está acá. La otra, nada, es un musical que encima no le gustó a nadie, no está para nada más. Era como, no se lo van a dar. Y además gritó, o sea, no.
Sí, es
Ay,
raro que The
Dios.
Greatest Showman se haya colado de esa forma, porque
Sí.
es una película que pasó sin pena ni gloria. Podríamos hablar ahora de mejor música, pero ¿por qué no la dejamos para cuando hablemos de todo lo que se llevó esa película y hablemos de lo otro que se llevó Coco, que es mejor película animada? Como estamos diciendo, hay algunas categorías cada año que es como un punto asegurado. Me parece que esta es otra que todos deben haber votado a Coco. Corregime si me equivoco, Vicky.
Sí, fue la categoría con más consenso. El 95% votó Coco, o sea, bastante. Y el segundo puesto fue Loving Vincent. Ahí está Nico, seguro.
No, no, yo voté
The
a
Boss
Coco, yo
Baby y
voté a
The
Coco.
Breadwinner. Ah, bueno. The Boss Baby y The Breadwinner tuvieron cero votos. Cero.
Bueno, si alguien votaba The Boss Baby.
Es muy raro que estuviera esa,
Sí,
¿ves? Por
sí.
ejemplo.
Pero creo que es lo único que debe tener cero votos en este PRO, debe ser, a ver. Sí. Porque el resto al menos un voto tiene.
Claro, siempre a alguno le gustó. Sí, entró de rebote, evidentemente, The Boss Baby. Bueno, por otro lado, corto animado, yo voté Luu porque es el de Pixar y la verdad que no había visto ningún otro, pero debería haber sabido porque después me vino a la cabeza que escuché cierto diálogo sobre el de Kobe Bryant, más allá de que es como, por ahí entra un poco la cholulez del votante de la academia porque es divertido, tipo, le dieron un. Es como que se suba a Maradona 20 años porque. Escribió un guión
No,
sobre.
Maradona
No, es como
nunca.
si hubieran premiado a Michael Jordan por Space Jam, por ejemplo.
Claro,
Es pero
raro.
evidentemente este corto es bueno, no sé.
Sí, el corto es
Claro.
buenísimo. O
¿Vos lo
sea,
viste?
lo vi, está en YouTube para ver, y la animación, eso es lo que te queda justamente. Y si se premia la
Corto
animación,
animado.
claro,
Claro.
está
Lo que
bien.
tiene interesante corto animado normalmente que uno da mucha pena que normalmente, y esto está cambiando y me pone muy contento, son cortos que no es imposible ver porque se pasaron en festivales y después dejan de existir porque no hay forma de verlos. Ahora eso está obviamente cambiando. Ese ver los diferentes estilos. Para los que nos gusta la animación, un poco es eso. Da un poco de pena, y esto también lo hemos hablado alguna vez, que hoy en día el estilo, las películas animadas que se estrenan en los cines son todas muy parecidas entre sí, con el mismo estilo de animación. En los cortos se sigue pudiendo
Sí,
experimentar.
se juega más. Tiene eso.
Bueno, eso es corto animado, corto documental y corto, corto. No vamos a decir nada porque la verdad que no vimos nada, así que no vale la pena perder el tiempo en eso, especialmente porque me parece que nos estamos extendiendo bastante. Película extranjera. Ah, película extranjera es algo interesante porque ganaron nuestros vecinos. Ganó una película chilena. El año pasado, si no me equivoco, habían ganado su primer Oscar con un corto. Este año ganan su segundo Oscar con un largo. Y nada, los felicito mucho. Si algún oyente de Chile nos está escuchando, estamos muy contentos por ustedes.
Y además queremos ver la película, que ya está en salas acá, hay que ver en qué salas está, pero es una película que la verdad dan ganas de ver. Y más cuando se sabe la historia atrás, es un papel que habían escrito específicamente para esta actriz. Y fue además la primera actriz transgénero en presentar un Oscar, en presentar una categoría. Así que por muchos motivos es una película que la verdad da muchas ganas de ver.
Bueno, ahora podríamos empezar a hablar de las categorías técnicas y voy a empezar por dos que se llevaron, las dos películas que no vi y sin embargo yo voté bien porque eran de esperarse. Maquillaje, como habíamos dicho antes, ganó The Darkest Hour y vestuario ganó Phantom Thread, que es una película que tengo muchas ganas de ver, pero estoy esperando a que se estrene en el cine, se estrenan 2 semanas acá recién en Argentina. Y trata sobre un diseñador de moda, ¿no? Entonces, lo único que vi es un tráiler y vi que la ropa es hermosa, pero además debe tener cierto protagonismo.
Sí, yo voté por lo mismo. Y va más allá de la ropa la película. No te quiero adelantar nada, obviamente porque no la viste.
Pero
Pero.
debe tener un rol importante. Estoy
Sí,
hablando
tal
totalmente sin
cual.
conocimiento, igual, ¿eh? ¿Ustedes, Cool y Vicky, le pegaron?
Yo te soy sincera, no me acuerdo que voté en
Sí.
absolutamente nada del PRODE, así que.
Qué vergüenza, Julieta.
Yo no tengo memoria para estas cosas. Me puedo
Julieta.
acordar diálogos completos de series y películas, pero esto.
A ver, Juli, sí, votaste bien.
Mirá.
¿Vos, Vicky?
Sí, yo también voté bien.
Muy
Bueno,
bien.
yo
Coincidimos
vi la
todos.
película, no me gustó.
¿En serio? Bueno, ya habrá oportunidad para hablar de eso.
Sí, ya me anda poniendo emojis con caras raras cada vez que hablo de Phantom Thread, Vicky.
Mira. Bueno, arreglen sus diferencias en privado, chicos. Sigamos con... Ah, bueno, dos categorías que te deben tener muy contento a vos.
Sí, a mí también. A todos, creo.
A mí también, realmente. Pero yo creo que me hice famoso a través del mundo porque soy uno de los que no quedaron encantados con Blade Runner 2049.
Hay gente para todo en el mundo, ¿qué se le va a hacer?
Viste. Cuestión es que primero le dan el premio a efectos visuales, que para mí, a mí me hubiera encantado que gane War for the Planet of the Apes, pero está buenísimo que haya ganado una película.
Digamos que estamos hablando de Blade Runner igual, pues no, nunca dijimos Blade Runner todavía. No.
Estamos hablando de Blade Runner 2049, la hermosa película de Denis Villeneuve.
Que bueno, se llevó efectos visuales, también estaba The Last Jedi. Yo pensaba, si no gana War for the Planet of the Apes, gana The Last Jedi.
Me parece que ya es momento de aceptar que a Star Wars... No van a dar nunca un Oscar.
Nunca nada más. No, pero se ganó algunos Oscars de efectos visuales.
Ya pasó, me parece.
Nos conformamos con que...
con que sigue estando y ya está.
Con que la nominen, aunque sea en esta clase de categorías. Claro. Después de que gane Blade Runner 2049 de efectos visuales, era de esperar, porque los efectos visuales son intrínsecos a la fotografía en esa película, que por fin se lleve un Oscar Roger Deakins, el ídolo de la gente. Uno de los pocos directores de fotografía que la mayoría de los cinéfilos conocemos por nombre y apellido. Un tipo que hizo maravillosas obras maestras. Realmente merecido, ¿no? Creo que es su nominación número 13, si no me equivoco.
Sí, es la número 13. Nominación
número 15.
Ah, bueno. Sí. Más todavía.
Número 15. Encima yo pensé que iba a hacer referencia a esto cuando subía a recibir el premio y no, dijo, bueno, gracias, chao.
Simplemente se dedicó a derrochar rock y listo. Y se fue.
Pero yeah. Creo que fue el premio que más grité cuando anunciaron.
Ah, olvídate, fue festejo de gol. Sí. Fue festejo de gol ese Oscar.
Me sentí rarísima festejando un premio a dirección de fotografía, ponele.
¿Viste? ¿En qué nos estamos convirtiendo?
Claro, totalmente, pero cuando es ese, cuando además es un tipo como ese, y teniendo además en la cabeza lo que fue Blade Runner 2049, si no se lo daban era para quemar todo, porque la verdad esa película, importa en qué momento la pares, es un cuadro.
Uh-huh. Yo estaba como preparado igual para decepcionarme y decir, ah, se lo dan a otro. Estaba preparado, ¿sí? Si bien había votado por la peli y todo, y fue como alegría extrema.
Bueno, y un dato no menor, y que a la Academia le encantaba recordárnoslo a cada rato, es que ahí estaba la primer mujer director de fotografía nominada de la historia. Que esto lo hablábamos con vos ayer, quería sacar el tema...
También tiene cero votos la pobre mujer.
Es que es una peli que, si no me equivoco, acá todavía no llegó.
Sí, nadie la vio, me parece.
Yo creo que no sé qué peli es.
No, a nadie la vio. Por eso.
Es Mudbound, se llama.
Ah, Mudbound. Sí, me hablaron bien de la peli, pero sí, creo que no se estrenó.
Claro. Bueno, algo que quería sacar sobre el tema que había dicho Nico es esto de que siempre te recuerden esa clase de cosas. Lo mismo pasaba en Mejor Dirección con Greta Gerwig. ¿Qué decís? Decímelo una vez, pero no lo digas más, porque es una vergüenza en realidad. Es algo... O sea, es algo bueno desde cierto punto de vista. Lo pensás un poco más y decís, ah, no.
Pero es que justamente es el típico gesto que te hace ver lo mucho que se están esforzando en decir, no, nosotros cambiamos de cabeza y siguen siendo lo mismo de siempre.
Es que es eso, te estoy diciendo tantas veces que es la primer mujer nominada. Bueno, entonces empezó a... Posta es la primer mujer, 90 años de academia, y es la primer mujer nominada.
Claro. Sí, sí.
¡Upa!
¿Por qué estás orgulloso
de
eso?
¿De verdad querés seguir diciéndolo?
De esto ya habíamos hablado igualmente, que no es tampoco 100% responsabilidad de la academia, sino el hecho de que la mayoría de las películas...
Trabajando.
Claro, no tienen la oportunidad de trabajar. Entonces no es tanto, pero no lo digas.
Sí,
sistema. No le pongas un reflector enorme.
O aunque sea como esos montajes divinos que hiciste, hace un montaje de las mujeres en el cine y pone una cantidad... Un porcentaje. Son tantas las mujeres que hay en el cine en este momento trabajando en la industria. En la historia hubieron tantas. Bueno, la idea es que el día de mañana no tengamos que sorprendernos porque una mujer esté nominada.
Sí, sí, me parece que ese es el punto de vista más sano. Si te estás todo el tiempo felicitando porque, mirá, dejamos pasar a unas, evidentemente no estás entendiendo cuál es el problema, me parece a mí. Pero bueno, vayamos para adelante. Categorías de postproducción, las dos de sonido, que nadie sabe qué diferencia tiene una con la otra. Tienen una diferencia, pero no la vamos a explicar en este momento. Se la llevó Dunkirk, merecidamente. Me parece que el laburo de sonido de Dunkirk es poderosísimo y de hecho no me sorprendió. Yo voté por esas dos, no sé ustedes.
Sí, yo también.
Julieta no se acuerda.
Lo mismo.
Y pasamos a edición, que creo que todos queríamos que gane Baby Driver.
Sí, tal cual. Pero ese fue mi voto.
Qué bueno, Dunkirk, que es una película que también tiene muy presente la edición, pero me parece que Baby Driver es un mecanismo de relojería con su música y su montaje, que es...
Aparte, creo, pensando en las dos películas, que las dos son excelentes, se arriesga más con el montaje Baby Driver que Dunkirk. No hace tanto un magistral uso como puede ser.
Puede ser. Dunkirk, que es arriesgada en el montaje, pero por lo enredada que es, quizás. Sí, pero estoy igual.
Pero estamos hablando. Sí, de Baby Driver lo que tiene es que es imposible no darte cuenta, no ver eso de cómo cada movimiento coincide con un ritmo de la música. Y si el movimiento es de determinada manera, lo que vas a escuchar va a ser un ruido, un sonido de percusión. Es brillante, el laburo de edición que tiene esa película no tiene comparación, me parece, con las otras.
Sí. Y además todos queríamos que se lleve algo la película de Edgar Wright.
Sí.
En el PRODE ganó Baby Driver, yo voté por esa. Tuvo 39% y 37% tuvo Dunk.
Bien, ganamos.
Sí.
Ah, bueno, antes de empezar con las categorías más interesantes y las que estamos reservando por la gran ganadora... Nos salteamos actriz de reparto, me parece. En realidad, claro, yo no la tengo muy presente porque no vi todavía a Itonia. También estoy esperando que se estrene en cine. En realidad, pensaba no verla, pero me la estuvieron vendiendo varios, vos, Juli, incluida.
Sí, sobre todo Juli la
vendió. Es una de las pelis que a mí, de las que vi este año, que tenían nominaciones, es de verdad de las que más disfruté. Me parece que está muy bien hecha el tema. Bueno, esta es otra gran edición. Es una peli que está muy bien editada por cómo está contado. La historia... constantemente juega con el tema de flashbacks y además narraciones de diferentes personas, porque tenemos, uh-huh, son entrevistas que se están haciendo en el 2000 que están contando cosas que pasaron en el momento del todo el incidente de Tonya Harding, que era una patinadora, fue la patinadora de figura más importante de Estados Unidos durante mucho tiempo. Y bueno, es la entrevista de ella cuando tiene 40 años, contando lo que le pasó cuando tenía su infancia y lo que pasa en el momento en el que logra hacer el triple leg. También está el relato de la madre, de la entrenadora, del ex marido, del ex guardaespaldas. El ex guardaespaldas es un personaje impresionante. Ese tipo es muy buen actor y el personaje es increíble. La película está muy bien hecha, está re bien editada, es entretenida, no es una biopic común y corriente.
Yo la puse en el grupo de Darkest Tower, no la hacía ver porque estoy podrido de las biopics, pero después vi un trailer y después me hablaste vos muy bien de ella y entendí que sí, es otra onda. Sí. Dicen que el trabajo de Allison Jenny es, ¿no?
Allison
sí.
Jenny, que se llevó el Oscar, se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto, recontra merecido, porque es increíble lo que hace. Uno está acostumbrado además a verla a ella en comedias y de repente la ves haciendo este papel y no la reconoces, no te das cuenta que es la misma actriz. La verdad, lo que hace es increíble. También el más que merecida la nominación de Margot Robbie, porque hace un laburo muy bueno.
Uh-huh. Más allá de que era una biopic, me pareció que era una de esas pelis que hicieron con Margot Robbie lo que hizo The Darkest Hour con Gary Oldman, ¿viste? Ponerlo ahí, dejarlo brillar, y es como, porque queremos que se gane el Oscar. Pero me parece que,
no,
por lo que estoy entendiendo...
No, de hecho es muy buena. Ella, ahí en esta película creo que uno se da cuenta también la calidad actoral de Margot Robbie. Porque como que la veníamos viendo hacer papeles, si se quiere, bastante similares, de la mina linda, uh-huh, que la pones
bueno,
ahí.
Lo cual da más ganas de verla como Sharon Tate en Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino.
Exactamente.
Ahí cambia un poco el panorama.
Y bueno, y esta peli me parece que te prepara para mostrarte, hey, ojo que esta mina sabe lo que hace.
Sí,
prestémosle atención, no es nada más la nueva cara bonita de Hollywood.
Bueno, tendremos que ver a Itonia entonces, Nico.
Sí, sí, sí.
Eventualmente la veremos.
Yo ya la puse a bajar incluso ayer cuando estábamos hablando de esto.
Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los premios que me parecen más importantes. Dos de los que me pusieron más contento a mí son los de guión. Y sé que por lo menos uno a vos también te puso muy contento, que es el de guión adaptado.
Sí.
De Call Me By
Your
Name.
Otro que se festejó como gol, ¿o no?
Sí, sí, sí. Fueron los dos goles de...
Merecidísimo.
Sí. Emocionó ese premio.
Bueno, vos, Nico, cuando grabamos de Call Me By Your Name, creo que no se nota en el resultado final, pero fue una grabación accidentada en la que no tuvimos mucho tiempo y tuvimos que acortar. Y vos te quedaste con muchas ganas de hablar de ciertas cosas de esta peli, porque quedó clarísimo que quedaste...
Sí, fascinado.
Fascinado. Y hay algunas que son relacionadas justamente a su guionista.
Claro, porque una de las cosas, bueno, la alegría de que haya ganado ese guión. Otra, el hecho, así como hablábamos de Timothée Chalamet, que es el más joven en haber sido nominado a un premio Oscar, tenemos a James Ivory, que es el más viejo en ganarse uno, porque ya ha sido nominado a lo largo de la historia del cine.
Datazo, mira.
Pero ahí decís, bueno, ese sí es un premio que le tardó en llegar, pero que vale la pena festejarlo.
Que es merecidísimo, sí.
Porque además, no solo, porque no se lo dieron solo porque, bueno, estás viejo, te nominamos ya bocha de veces, toma el Oscar, se lo dan porque la peli es hermosa. Y
es
vos,
hermosa,
además, sabiendo cómo es el libro, te das cuenta más que nosotros.
Más todavía, e incluso todo el esfuerzo que llevó, o sea, yo estudiando sobre la película en su momento, o sea, James Ivory iba a dirigir la película.
Sí.
Iba a dirigir la película. La película tardó 10 años en hacerse, cambió de manos y demás. Es súper merecido ese premio para
él. Y
el
él
tipo.
Lo tomó como un. Es algo súper personal para él, por eso no es un detalle menor que haya subido al escenario con la camisa, con la cara de Helio.
Totalmente.
Él la siente profundamente. Y algo muy lindo que pasaba mientras él daba el discurso, que realmente era emocionante, era cuando mostraban, cuando enfocaban a Timothy, a Luca y a Armie Hammer, la cara de emoción que tenían todos ellos.
Sí, sobre todo Timothy, creo que estaba como medio llorando.
Timothy estaba llorando, sí. Timothy lloró con ese discurso.
Sí, pareciera como que en esa película, y se siente en la película, se armó una hermosa fraternidad, ¿no? De esas que
todos dimos lo mejor y todos nos queremos mucho al hacer esto.
Bueno, de hecho hay una amistad hermosa entre Timothy y Armie, tienen como una complicidad.
Bueno, hay una selfie de la noche que es Timothy, Armie y Ansel Elgort, los tres juntos.
Ah, sí, la mejor
es
selfie.
Es una locura.
La mejor
es la foto
selfie
de la noche.
Sí.
Porque no sé si había quedado dentro del podcast o no sé si me lo dijiste afuera, que Ansel y Timothy fueron a la misma escuela.
Claro, sí, eran compañeros en el secundario.
Qué garrón ir ese curso siendo flaco.
Sí,
te
lo sentís lo menos.
Sí, sí,
te
sí.
Te querés matar.
Y al mismo tiempo es como una cuestión de quiero ser amigo de estos pibes.
Olvídate, tenías que ser del grupo.
Bueno, pasando entonces a guión original. Creo que Nico no va a estar de acuerdo. Estoy súper contento de que se lo llevó Get Out por varias razones. A mí me parece, y esto también es algo que pienso de la mejor película, que de alguna forma el cine de género engañó a los votantes este año. Porque siendo bien cínicos, podríamos decir que a Get Out le dieron mejor guión por darle algo a la película de negros, ¿viste? Por un tema de correctividad política. Pero es una película de terror aparte, y no es una película de terror. Yo estaba escuchando antes de la ceremonia que la última vez que se ganó mejor película, una película entre comillas, de terror, era El silencio de los inocentes en los 90. Es una película de terror, pero tiene otro vuelo. Get Out es una película de terror, es un tipo
ahí
que...
Ahí es el problema, que yo no estoy tan de acuerdo. Es más una película de suspenso y de comedia negra,
bueno,
un poco.
Sí,
no es terror. Sí, no me pareció de terror, pero no deja de ser una película
muy de
totalmente
género,
de género y muy fuera de los estándares comunes que estamos acostumbrados a la academia para que se gane, además, guión original. Ese es el tema.
Es
una gran sorpresa y además es una idea brillante. El guión es increíble, la peli es muy buena.
Sí, a mí
yo lo que siento, y ya sé que van a estar todos en contra, pero es como que siento que tiene una primera hora de guión que es asombrosa, es muy inteligente, y después decae demasiado.
Sí, estás equivocado.
Bueno,
sí,
okay.
No, coincido para nada.
Yo es como que se me baja terriblemente ahí la película.
Con la revelación, digamos.
Claro, funciona mejor cuando no sabes bien lo que está pasando que cuando ya te empiezan a explicar de más. Entonces,
y
me pasa
que te explicaran de más en Get Out.
Me parece que
para
no.
Nada.
No, sí, Nico, estás equivocado. Sí, no
que explican de más, sino que te lo explican, ¿entendés? Y ahí se pierde un poco. Y no la siento tan representativa del género de terror. A eso voy un poco en contra de lo que decía.
Es cierto, pero también es una historia de tipo que cae en una situación en donde todos se comportan de manera rara y no sabés qué le va a pasar.
Pero
y el chabón tampoco.
Esa sensación que te genera la película, esa cosa de incomodidad, de angustia, eso, todo eso se consigue con guión. Entonces ese premio está más que merecido.
Y te pone tan en el lugar del personaje que también, qué bueno que hayamos mencionado a Daniel Kaluuya porque es excelente
lo que hace. Ese momento en el que está, que bueno, es lo que muestran en cuando dicen los nominados a Mejor Actor, cuando está sentado en el sillón y la madre de la mina le está haciendo esta especie de terapia que en
sí,
realidad
eso es buenísimo.
Ese momento, es la actuación ahí es impecable.
Cruda.
Totalmente. Esa cosa de mezcla de tristeza, incomodidad, de que no quiere hablar de eso, menos con ella. La risa y el llanto al mismo tiempo. es impresionante.
La cuestión de que ganara Jordan Peele igual me divertía mucho en cuestión de que el tipo está en una celebración de premios que la mayoría son blancos y era como que se sentía un poco fuera de lugar.
Sí, parece.
Entonces es como una especie de la secuela de Get Out, es la entrega de los Oscars.
Sí, sí. Bueno, nos faltan 4 categorías que las quise dejar para el final. Medio en el aire, esto lo estamos improvisando, porque son las 4 categorías en las que ganó The Shape of Water de Guillermo del Toro. Una es música, de Alexandre Desplat, que a mí es algo que no me fascinó.
A mí tampoco.
Realmente me parece esa música, que es una de las cosas que hace que esta peli se compare con Amélie, esta música de parece caja musical.
Que no parezca tanto una película de Del Toro, sería.
Tal cual. Sí. Pero bueno, me alegra que haya ganado, es un gran artista.
A mí me gustó mucho la música, yo voté por la música.
¿Ah, sí? Yo sí. Voté por... creo que por Star Wars, pero porque ya es una condición médica.
Pero era obvio que no ganaba Star Wars.
Yo creo que había votado Hans Zimmer, creo.
Claro, por Dunkirk.
Sí. Si no fue Hans Zimmer, fue Blade Runner.
En esa estuvimos...
Sí, estuve ahí.
En esa estuvimos bien, bien diferentes, entonces. También ganó dirección de arte, eso sí me parece que es merecidísimo. De nuevo, sí. Más allá de que todo el arte de la película es hermoso, y en todas las películas del Toro el arte es magistral, pareciera que este es tipo... Este premio es para el bicho. Es
claro,
como...
toma. Claro. Vení, peladitos, ponete la máscara y recibí.
Otro diferente. Claro. Premiemos a otro que es diferente.
Pero bueno, por último llegamos a director y película, que son las dos para Guillermo del Toro, porque la película es... Más allá de que, como decimos... Bueno, vos no estuviste en ese podcast, pero estamos totalmente de acuerdo en que no parece una película tan de Del Toro. Es una película que
Es una película hermosa, pero que no es tan representativa de quién es Del Toro como director. Creo que tiene películas mucho mejores.
Sí. Pero cada vez que lo escuchás abrir la boca, te das cuenta de que es una película que sí él siente muy suya.
Sí, tal cual.
Sí.
Y nos pone muy contentos verlo ahí arriba con sus dos Oscars. Es un cinéfilo empedernido, es como... Debe haber soñado toda su vida, por más que siempre decimos el Oscar es menos importante de lo que parece, qué sé yo. Debe haber soñado desde chico, debe ser de esas personas que practicaron su discurso del Oscar de chicos, ¿entendés? Te lo recontra imaginas como cinéfilo todo eso, te pone súper contento verlo ahí. Sus primeras palabras cuando ganó como mejor director fueron "yo soy un inmigrante".
Sí.
Aparte dijo esto, más o menos lo que dijiste vos cuando hablabas de Get Out, que dijo que es posible ganar premios contando historias reales disfrazadas de fantasía o algo así, y fue re lindo eso.
Lo que yo decía de Get Out aplica también a este, porque de nuevo, los más cínicos dicen cómo no iba a ganar The Shape of Water si hay una escena en donde el monstruo está fascinado por el cine y a la academia le encanta premiar las películas que hablan del cine, qué sé yo. Ok, por ahí fue por eso. Pero premiaron una película en donde una mujer hace el amor con un monstruo acuático, ¿entendés? Película de fantasía, película de monstruos. Esto, y el hecho de que haya estado nominada a Get Out a Mejor Película, y el hecho de que se haya llevado Mejor Guión, me hace tener esperanza de que por ahí esté cambiando un poco el público. Porque algo que tiene de rarísimo el Oscar es que no votan 100.000 personas, votan varios miles.
Sí.
Y todos los años son más o menos los mismos, porque se van incorporando algunos, otros probablemente vayan falleciendo.
Sí, justamente es eso lo que pasa. Decían que el cambio se da porque muchos están muriendo, entonces entran cada vez más jóvenes, y por eso pueden estar películas como Get Out y The Shape of Water ganando, porque hay como una clara renovación de los miembros.
Bueno, de hecho hubo mucha resistencia entre los miembros más viejos de la academia a que Get Out estuviera hasta nominada.
Sí.
No querían que estuviera nominada en ninguna categoría porque no sentían que era una película digna de Oscar.
Sí, es una locura eso, la verdad. Sí. De hecho, hay toda una cadena, porque todos sabemos que las películas que tienen ganas, o sea, que están hechas con idea de ganar o optar por lo menos nominadas a Oscar, se estrenan a fin de año porque así los votantes la vieron hace poco. De hecho, otra cosa fantástica de Get Out es que se estrenó en febrero del año pasado. Se estrenó en la época del Oscar del año pasado. Sí. Eso es una locura. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un montón de formas en que las películas que terminan estando nominadas a los Oscars están hechas para los Oscars. Por lo tanto, de alguna manera las deben terminar diseñando para ese público, que son varios miles de personas. Capaz estamos hablando de varios miles de personas, predominantemente fans de la historia. Entonces por eso les encantan las biopics. Y por eso todos los años hay 2 o 3 biopics metidas.
Sí.
Es un público muy específico. No estamos hablando de realmente un público abarcativo. Son varios miles de personas. Cuando el cinéfilo... Hay millones.
Aparte,
somos millones de cinéfilos.
Otra cosa que yo escuchaba era que, por ejemplo, la mayoría son tan viejos de mierda que ni siquiera van al cine, o sea, ven en su casa los screeners que le traen. Y por ahí películas como Dunkirk, por ejemplo, que son lo que son por la experiencia cinematográfica, no lo pueden apreciar porque la ven en su casa, porque no se van al cine. O sea, es como que toda la experiencia se ve afectada porque sean unos viejos de mierda. Así que es un tema.
Sí, yo no lo quería decir con esas palabras, Vicky, pero es cierto.
Yo igual me pasa con The Shape of Water que siento como que quisieron aplicar lo que suelen ver, estar pensada para ganar premios y aplicado, pero desde el lado del género, ¿no?
Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Sé que hay mucha gente que piensa que era como la opción fácil, pero de nuevo, mujer y monstruo. Historia de amor entre mujer y un monstruo que está bien, tiene forma de humano, pero no habla.
Claro, pero digo, en cuestión de la historia,
es bastante extrema,
¿no? Olvidémonos de la forma, digo, de historia, de contenido. Es lo que le gusta a ellos, un poco, o sea, decir, bueno, vamos a ponernos en el lugar del diferente.
Puede ser.
No lo siento tan, o sea, la siento como más, es Red del Toro, pero lo siento como del Toro pensando en ganar el Oscar.
Puede ser, sí, a diferencia de lo que decías de Get Out, esto sí es discutible, en mi opinión, Nico. Bueno, esas son todas las categorías. Puede que se nos haya hecho un poco largo este podcast, no lo sé porque ya perdí completamente la noción del tiempo, me encanta hablar de cine con ustedes, muchachos. Pero ahora llega el momento más importante, que es hablar de nuestro prode y de quién ganó, que es algo que me tiene muy, muy sorprendido.
Sí, el ganador ya había ganado anteriormente un prode, no, creo que no fue el año pasado o fue el anterior, no me acuerdo si...
Creo que fue el segundo año.
El segundo año. Es Tobias Rodríguez Guerrieri, que le pegó 21 de 24, o sea, casi todo.
Lo que es muy raro, como decía antes, bueno, cada año hay más participantes, entonces yo estaba convencido de que iba a haber empate, porque son 24 posibilidades de puntaje. No. Aparentemente no hubo. Y no solo eso, sino que ganó a alguien que ya había ganado. Y no solo eso, sino que yo recuerdo, y esto seguramente él lo recuerda mejor que nadie, él seguía teniendo el récord. Creo que había ganado con 21 o 22 el segundo año y nadie llegó a ese puntaje y se volvió a igualar. Así que evidentemente es el campeón de los pro. Podemos dejar de hacerlo ya.
Ya está, y dárselo. Y le damos directamente a él la remera de Veridipo.
Claro,
y tipo, tomá.
Que la pase a buscar antes, no, claro. No pasa nada.
Solo se confundió en los dos cortos, el corto documental y el corto normal.
O sea que encima no robó
original,
con eso.
Claro.
Ah, guión original no le pegó.
Guión original votó a Three Billboards. Ese fue su tercer error, pero el resto le pegó todo, un capo.
Bueno, en guión original encima fue a lo seguro, ¿eh? Porque o sea, esa fue una de las grandes sorpresas de la noche.
Sí.
Bueno, así que felicitaciones, Tobías. Comunicate con Very Difficult para arreglar cuándo vas a buscar la remera. Y ahora lo que es más importante todavía para nosotros, ¿quién ganó de nosotros en el pro de Vicky?
Gané yo, con 18 puntos. y después me siguió Nico con 17, Fede con 14 y Juli con 12, que hizo el pro de borracha,
vamos,
no sé qué le
vamos,
pasó.
Vamos, no, lo hice dormida el pro, estoy segura, porque bueno, te juro que no me acuerdo, nada.
Bueno, yo me di cuenta que había empezado muy bien, le pegué a casi todos, y después a través de la noche me di cuenta que me empecé a equivocar. Creo que sobre el final volví a pegarle a, viste, hice como una seguidilla de que le pegué, pero sí, evidentemente me quedé muy atrás de ustedes. Felicitaciones, Vicky. El premio es simplemente haber ganado para vos.
¿Alguien votó de acá mejor película a The Shape of Water?
No.
A ver.
Porque yo voté a Three Billboards.
Los cuatro votamos
Three Billboards.
Claro.
Sí.
Three Billboards era...
Era la opción segura.
No sé si era la opción segura.
Un poco. Ah, Fede, votaste Big Sick. Nada que ver.
Sí, no iba a ganar nunca Big Sick. Era medio parecido a Get Out.
Ahí te ganó lo que querías a lo que
sí,
iba a pasar.
Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
Igual eso cuesta mucho en los prodes, tema de ver qué quiero contra qué va a ganar.
Yo hice como un mix. Hay años que hice... Sí. Años que votaba con el corazón 100% y otros años que intentaba pensar que iba a ganar.
Fede, vos votaste Big Sick y actor principal Timothy, así que ahí te ganó también el corazón.
Sí. No, yo me parece que... Bueno, no sé. Sí, capaz
sí, el corazón. Yo creo que este fue el primer año en el que voto ya sin tener, o sea, el apego emocional que tengo.
No,
con
yo
película.
En un montón acá voté lo que yo me hubiera gustado y después cuando lo completas te das cuenta que no, hay que pensar en qué quieren los viejos de mierda de la academia.
Bueno, yo por ejemplo, edición, voté Baby Driver convencida de que iba a ganar.
Bueno,
y
sí, eso sí me pasó.
Bueno, por eso yo digo, cuando voté a Timothy, creo que lo voté convencido de que iba a ganar, ¿eh? Por más que ahora, en retrospectiva, sí, Gary Oldman es el más clásico, yo pensé que iban a dárselo a Timothy. El año pasado ganó Damien Chazelle, también un director muy joven, no sé, sí. Como que en mi cabeza...
Capaz hay esperanza, dijiste. Y...
Era como una cosa de esperanza, quizás. No sé. Bueno, como decía al comienzo, esta fue la quinta entrega de premios que hace este podcast. Y quería aprovechar la ocasión para hablar un poco del estado del podcast. No sé si se habrán dado cuenta de lo que estoy diciendo desde hace meses, que tengo muchas ganas de hacer cada vez más podcasts. Bueno, desde que comenzó el año que lo estamos logrando, durante varias semanas se pudieron subir 3 por semana, gracias a la ayuda de ustedes adelante de los micrófonos y de otras personas detrás, como Lucas Valli, los Tomases del Séptimo. Bueno, Daniel también está regularmente adelante de los micrófonos, pero no es gran seguidor de los Oscars, por eso no nos está acompañando ahora. Yo no sé qué dicen ustedes, pero yo tengo ganas de seguir haciendo muchos más podcasts.
Seguiremos haciendo.
Obvio.
Para que esto sea posible, son más importantes que nunca las contribuciones que puedan hacer a través de Patreon, patreon.com/quémese. Además, estoy subiendo mucho contenido exclusivo. Hasta ahora habían un conjunto de podcasts que grabamos antes del primer programa y que eran como nuestros programas piloto. Además, estoy subiendo regularmente, cada 1 o 2 meses, películas que se nos saltearon, que llamé Quémese Rewinds, ya hay 5 de esas, y ahora estoy empezando a subir pequeños fragmentos que quedaron afuera en la edición de podcasts, pero que por sí solos pueden funcionar y le dan como... Quizás desarrollamos un tema que quedó afuera que me parece interesante que ustedes escuchen. Es muchísimo material exclusivo, pero más allá del material exclusivo, la contribución ayuda muchísimo para que el podcast siga creciendo y cada vez podamos hacer más programas y hablemos más de lo que más nos gusta, que es cine, y algo que obviamente quedó de lado en este podcast en particular, series de televisión. Así que los que puedan, entren, chusmeen el Patreon, y si pueden, dejen una contribución, que como les digo, es muy importante. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
No digas La La Land, no digas La La Land.